En la HJUT 106.9 FM, La Joven al Aire, un programa didáctico con la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda.
Nos encontramos en un local de Usaquén en compañía de Roger Díaz Cajamarca, director de orquesta, cantante, pianista, pedagogo, tantas cosas podemos decir de Roger Díaz, quien ya estuvo en el espacio hace unas semanas. Hablamos de su vida, de su carrera. Hoy vamos a hablar en el programa de Filarmónica Joven de Colombia, proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda, de lo que fue un hermoso concierto dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart. Hace ya unos días, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, solista el mismo Roger Díaz Cajamarca en el piano, vamos a hablar también de eso, y una voz que conmueve profundamente al público colombiano es Verónica Cangemi. Ya la escuchamos en Händel, Vivaldi, y ahora también la escuchamos en Mozart. Roger se quedó después del concierto en Bogotá, visitando familia y amigos en su querida Bogotá.
Claro que sí, bueno, esta vez aproveché esta estancia en Bogotá para el concierto, para, pues sí, como tú dices, quedarme unos días, visitar amigos, visitar a mi familia, pasar tiempo rico en Colombia. También hice un viaje corto a Medellín, visité una familia que tengo en Anapoima, pues intenté disfrutar al máximo mi estancia en Colombia.
La vida de Roger, como lo dijimos en el programa anterior, es una vida que se mueve muchísimo entre la dirección, la pedagogía, y su sede es su querida Viena, en donde han pasado muchas cosas desde que hablamos la última vez. Este 2022 inició bien en Viena.
Claro que sí, bueno, te doy la primicia para Colombia. Tengo el honor de ser el director designado para la Volksoper en Viena. Mi nuevo puesto, mi nueva posición se llama director de coro con dirección, mit Dirigierverpflichtung, no sé cómo sería la traducción, sería como un director de coro que también dirige las funciones de ópera en la Casa de Ópera.
Que no son pocas las para nuestro público que nos escucha, y ya lo mencionamos también la vez pasada, la vida en Viena es impresionante. Hablando solo de ópera, pues está obviamente el gran teatro de la ópera de Viena, pero también este teatro hermano, la Volksoper, en donde presentan las óperas en alemán, un repertorio que se concentra en música austríaca y música alemana también.
Sí, correcto. El repertorio de la Volksoper, que podría traducir como ópera del pueblo, se concentra más o menos en una base de ópera tradicional, normalmente en idioma alemán, como tú bien lo decías, pero a partir de la nueva dirección se va a hacer un poco más de ópera en el idioma original, especialmente en el repertorio italiano. La segunda base de la Volksoper es la opereta, que como tú dices es un repertorio típico austriaco, pero también hay opereta de otros compositores nacionalistas en otros países europeos, que también se van a hacer en la Volksoper. Y la tercera, digamos, el tercer fuerte de la Volksoper es el ballet, que vamos a tener también ballets muy importantes con la presencia del coro, con la presencia de la orquesta, con presencia de solistas, por ejemplo el Requiem de Brahms, en una versión muy interesante para ballet. Y la cuarta, digamos, patica de la Volksoper son los musicals, que también, sobre todo atrae mucho público joven, muchos niños, mucho público alternativo, y pues digamos esas cuatro partes son el discurso musical de la Volksoper en Viena.
Entonces para Roger se viene una gran cantidad de trabajo,
sí,
de regreso de esta estadía en Bogotá. Y además de la ópera de Viena, la Volksoper, también hay otras compañías que se dedican también a la ópera.
Claro que sí. Bueno, hasta este momento había trabajado en el Theater an der Wien, que como tú sabes y hablamos ya en la anterior entrevista, es una de las casas de ópera más importantes en el mundo por su historia. Se sabe que esta casa de ópera fue construida a partir de la recopilación de fondos por la flauta mágica estrenada con Schikaneder y Mozart. Y en el Theater an der Wien, por ejemplo, se estrenaron obras tan importantes como el Fidelio de Beethoven o como el Fledermaus de Johann Strauss. Y pues es una de las casas con más historia probablemente en el mundo. Y hasta allí trabajé precisamente hasta este primer semestre del año 2022.
Y podemos sumarle también las cantidades de compañías de ópera, de estudiantes, de jóvenes, de los diferentes conservatorios. La ópera para Roger ha sido siempre algo muy importante y lo hemos visto en Colombia recientemente en dos ocasiones, una con óperas de Handel y Vivaldi y ahora con óperas de Mozart. Quiero empezar hablando del programa del concierto, que fue un concierto, música para piano y orquesta, música para voz, piano y orquesta, muy, muy bien pensado. Y me dice Roger fuera de micrófono que una preparación del solo programa tarda mes y medio antes de empezar a ensayar.
Claro que sí. Bueno, pues te cuento un poco la historia del programa. Lo primero, gracias al éxito que tuvimos con Verónica en nuestro concierto de noviembre.
Y Andrea Niño, no lo olvidemos.
Claro que sí, por supuesto. Pues Verónica ya estaba programada para este concierto del 8 de abril en el Teatro Mayor. Y el concierto inicialmente estaba pensado para un recital normal de canto con un acompañamiento para piano. Ella ha dicho que ha quedado tan satisfecha con el trabajo con la orquesta y el trabajo conmigo que ha pedido al Teatro Mayor si se podría hacer el mismo formato con orquesta y con el mismo director. Y bueno, me llegó a mí esta noticia a principios de este año y desde ese momento comenzamos conversaciones con Verónica para encontrar el repertorio ideal para este concierto del 8 de abril. Ella me ha dicho las arias que quería cantar para este concierto, que vale la pena mencionarlo, son de las arias más famosas y más difíciles del repertorio mozartiano. Tú sabes, las arias de Contesa, de las bodas de Fígaro, son realmente pesadas y difíciles, son arias largas, dramáticas. Y las arias de Dona Ana y Dona Elvira de Don Giovanni. Y quería finalizar el concierto con la famosa aria de concierto que yo miscordidité, el Cafe 505. Y bueno, es una fantasía para soprano y piano que finalmente no se sabe cuál de los dos es más virtuoso. Y bueno, en mi trabajo fue encontrar las obras para enlazar estas arias en ese preciso orden. Y bueno, logré a partir de la investigación y de madurar ideas, encontrar obras que podrían pasar perfectamente para este formato. Lo que yo quería precisamente es que el piano no llegara al final del concierto como a veces pasa en esos recitales, que simplemente sale un pianista al final, da una venia y comienza a tocar piano, sino quería yo integrar un poco más el piano a lo largo de este recital. Y es por eso que hice, por ejemplo, entre el área de Dona Ana y Dona Elvira en el primer bloque de Don Giovanni, la transición a través de la fantasía en re menor de Mozart, tan famosa para piano. Lo más, digamos, arriesgado de este repertorio fueron las transiciones, ya que algunos movimientos atacaban algunas áreas, y eso es algo que no se ve todos los días en los conciertos.
Aquí lo que se logró fue envolver al público, que estuvo muy, muy juicioso entre pieza y pieza, como que había una gran expectativa que se generó durante todo el concierto. Ya cuando se llegó a una obra tan bonita como el famoso Divertimento de Mozart, ya la gente aplaudió después del primer movimiento, porque es imposible no aplaudir.
Claro que sí. Pues yo, digamos que a mí me parece que la mejor reacción que puede tener un público es la reacción espontánea. Cuando la gente siente la necesidad de aplaudir, debe aplaudir. No soy de los directores que piensa que se debe reprimir eso, y si la gente aplaude entre movimientos, no se debe reprimir. Es una forma cálida de expresar que el arte escuchado tiene acogida y tiene reconocimiento. Pero en el formato de nuestro concierto intenté que las transiciones fueran tan sutiles y tan bien llevadas que la gente no sintiera la necesidad de aplaudir en momentos que no se debía aplaudir. Y puedo decir con mucha satisfacción que se logró.
Se logró. Bueno, fuera de cámara o fuera de micrófono, me decía Roger también que se prepara por meses decidiendo qué obra sigue a la otra. Pero también en la interpretación tan profunda que se logró en todas las piezas, sean alegres o tristes o dramáticas, había una conexión muy interesante entre voz solista, piano solista en este caso, director de orquesta y los jóvenes de la Filarmónica Juvenil de Cámara, que vemos con frecuencia dirigida por Leonardo Federico Hoyos. Hablemos, por ejemplo, de la preparación para una obra que, si yo no estoy mal, invito a algún oyente que me corrija, fue un estreno absoluto en Colombia, el área Chiomis Cordi di te K505. ¿Cómo se prepara Roger para una obra de estas? Y la historia, por ejemplo, que puede tener esta obra, que la vamos a escuchar enseguida, detrás.
Bueno, la preparación, tú sabes, tiene mucha más profundidad cuando tú la abordas desde diferentes perspectivas. Hay una perspectiva que es la perspectiva, digamos, mecánica o analítica. Es cuando tú tomas simplemente la partitura, la analizas y ves, por ejemplo, el instrumentario, qué instrumentos tiene esta obra, cómo es la morfología de la obra, cuáles son los grupos de compases, cuáles son las tonalidades, cuáles son los efectos que van en las distintas partes de la obra. Esa es una aproximación mecánica, digamos. Hay una aproximación también analítica, donde digamos que puede tener también la trascendencia de un trabajo un poco más investigativo, donde yo empiezo a encontrar las piezas para entender un poco más la mente del compositor. Es también, vale la pena decir que una de las fallas de la interpretación musical histórica, por ejemplo, es la falta de conocimiento de tratados, de la falta de conocimiento precisamente de ejecución, porque la notación es una notación inconclusa. Cuando tú tomas una pieza de Mozart, que incluso puede ser para flauta, para piano, para soprano, te vas a dar cuenta que la escritura, lo que tú ves, no es suficiente para lograr una interpretación auténtica mozartiana. Se necesita hacer mucho más, indagar un poco más, sumergirse un poco más en la interpretación musical histórica adecuada para lograr una interpretación correcta. Entonces, tú te imaginarás, o sea, por ejemplo, uno de mis mentores y una de las personas que yo más admiro es Nicolás Harnoncourt, y él escribió varios libros acerca de interpretación, específicamente en este tiempo, específicamente del compositor Mozart, y esto para mí es como una Biblia. Yo lo tengo en casa, lo he leído muchas veces, y digamos que me da los argumentos necesarios para sostener mi interpretación. Pero solamente estos libros de Harnoncourt no son suficientes. También he leído El violín Schule de Leopold Mozart, que es un libro que le recomiendo a todos los entusiastas de la música clásica y de la música especialmente de cuerdas, donde se explica lo que para ellos era obvio, pero para nosotros es desconocido. Precisamente porque nosotros vemos las notas, pensamos que una blanca es una blanca y debe durar dos tiempos en nuestro sistema normal actual. Pero resulta que una blanca también puede ser corta, o una blanca puede ser un poco más larga que la duración normal. Entonces, bueno, yo aquí puedo hablar mucho acerca de interpretación y esto.
Y volviendo al área que vamos a escuchar, la K505.
Sí, entonces, el trabajo que yo hice fue un trabajo investigativo. Averigüé precisamente para qué fue compuesta esta obra, para quién fue compuesta, por qué esa relación entre el piano y la soprano. Descubrí, por ejemplo, que la obra tiene un abuelo o un papá, por decirlo así, que era una obra anterior que fue compuesta para Idomeneo, que era un aria de Idamante, y en donde la parte del piano, en el que después va a ser ese dueto entre piano y soprano, fue hecha anteriormente entre un violín solista y la soprano. Y bueno, el efecto es un poco distinto. También descubrí que digamos que para la ocasión, para la escritura de esta obra, fue precisamente para la despedida de la soprano que cantó el papel de Susana en la famosa premiere pues de las bodas de Fígaro. Y el mito dice que hubo una relación entre ellos dos en esa época. Entonces eso explicaría por qué las líneas son tan complementarias, tan sugestivas. Incluso uno podría decir que hay una especie de coqueteo entre los dos. Sí. Y bueno, y todo esto pues ayuda, por supuesto, a la interpretación. Si no se supieran estos factores, simplemente sería una ejecución, pero no habría algo un poco más, digamos, artístico o filosófico, o sí, un poco más profundo.
El mito dice, poniéndole un poco de chisme al mito, que era una pieza escrita para el amor de la vida de Mozart, que no fue Constanza, fue esta soprano que dejémosla allá, y se casó después con la hermana. Pero el resultado es una pieza hermosísima que la vamos a oír en una versión con la que yo conocí esta pieza, con Silvia Sors, la soprano húngara, el pianista András Schiff, una grabación antes de que fuera famoso, y la orquesta de la Ópera de Budapest, dirigida por Erwin Lukács. Thank you. La música de Mozart, el aria Chiomis Cordi di Te, con Silvia Schoss, András Schiff y la Orquesta de Budapest, dirigida por Erwin Lukács, obra que se escuchó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo hace unas semanas con nuestro querido Roger Díaz Cajamarca, dirigiendo la Filarmónica Juvenil de Cámara, y la voz de Verónica Cangemi en esta pieza tan, tan hermosa. Y luego nos regaló un bis también muy bonito, y la gente preguntaba, ¿qué era el bis? ¿Qué era el bis? Era un aria de Said.
Sí, el bis es un aria de Said que es, se llama Ruhe Sanft. Y bueno, es probablemente el aria de ópera que no es de las famosas óperas de Mozart, digamos del ciclo de Da Ponte, que es una de las arias más reconocidas, ¿no? Tiene una característica muy especial, que es algo que en la música antigua se llamaba ton malerai, que es como la dibujar con el canto, y que las palabras van creando una figura en tu imaginación, y solamente con escucharlo tú ya puedes encontrar paisajes y figuras y colores. Y nos pareció que era el área más adecuada para terminar este concierto, para regalarle al público bogotano un poco de esperanza y un poco de ilusión.
Con un texto muy bonito, es un texto de amor. Duerme bien, duerme sereno, querido, y todo el aria se repite y se repite este hermoso texto. Vamos a oírla con Lucia Pop, esta cantante tan hermosa y gran intérprete de Mozart.
Thank you.
fragmento de Said de Mozart, fragmento que se escuchó también en Bogotá con Roger Díaz y Verónica Cangemi. Una pregunta que le quiero hacer: yo sé que Mozart para todos los amantes de la música es casi que nuestro inicio, pero Roger tiene un amor especial por Mozart, ha trabajado mucho en sus óperas, ha trabajado sus sinfonías. Nuestro público que nos escucha, nuestro público joven, quisiera de pronto saber un poco más de Mozart y el periodo clásico. Esto da para muchos programas, pero en pocas palabras podemos decir y nos enfocamos en la ópera.
Pues mira, a mí me parece que Mozart fue uno de los compositores que revolucionó la ópera, porque lo estábamos hablando precisamente también fuera de micrófono, hasta la primera ópera que Mozart compuso en Viena, después de su periodo de Salzburgo, fue precisamente Las Bodas de Fígaro, que fue una composición un poco polémica porque estaba basada en una obra de Beaumarchais, la cual estaba prohibida por el mismo emperador por sus temas políticos, por sus tintes políticos. Y Mozart comenzó la composición, la escritura de esta obra sin darle, digamos, participación a los músicos de la corte imperial ni al público en general. Fue una composición clásica secreta. Los músicos descubrieron que él estaba trabajando en este libreto prohibido y de inmediato se fueron a hablar con el emperador José II a decirle pues que una obra prohibida estaba siendo escrita por Mozart. El emperador llamó a Mozart, le preguntó pues qué era lo que estaba tramando, y él le dice que no, que simplemente sus ambiciones es hacer música nueva en Viena. Y esa nueva ópera que él se inventa es una ópera revolucionaria. ¿Por qué? Hasta ese momento en el mundo operístico, los personajes principales, que podrían ser la prima donna, la soprano pues principal de cada ópera, o el primo uomo, que en esa época también podría ser el castrati, o un tenor solista o un bajo solista, siempre eran los personajes principales, eran reyes, eran monarcas, eran dioses. Y lo que nos regala Mozart es, como personajes principales, la servidumbre. Se llama precisamente Las Bodas de Fígaro, que era, pues como sabemos, un empleado de la corte, y su esposa, su futura esposa, pues Susana, que era la mucama, pues la empleada del servicio, por decirlo en término coloquial. Y es importantísimo destacar que los monarcas en la música de Mozart, que eran el conde y la condesa, bueno, tienen un rol principal en la ópera, pero Mozart muestra como el lado más, digamos, divertido de los monarcas. El conde, todos los que conocen Las Bodas de Fígaro podrán corroborar que no es la persona, digamos, más inteligente o más capaz. Y la condesa pues sufre mucho y sin embargo pues siempre termina perdonando al conde. Y eso me parece que es una crítica social bastante arriesgada, porque él le presenta esta obra no al pueblo, sino a los monarcas. Entonces mucha gente puede decir que la música de Mozart es un poco superficial, ¿no? Porque esos temas, digamos, tan, tan mundanos, tan profanos. Pero lo que no se dan cuenta es que los tintes sociales y digamos que las características revolucionarias que pueden llegar a tener estas óperas son tremendamente contundentes. Y cuando tú vas y escuchas la música es bellísima, pero si tú analizas el libreto, analizas los mensajes que están dentro de esta música, te vas a dar cuenta que en medio de todo es una crítica social. Entonces, por eso casi que yo invitaría a los jóvenes y a la gente en general que no conoce la música de Mozart, en especial este ciclo de Da Ponte, que fue libretista para estas tres obras maestras, Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y el Così fan tutte, a sumergirse un poco en esta música y a verla desde otra perspectiva.
Vamos a ver entonces selecciones de Las Bodas de Fígaro, una célebre grabación de Carlo Maria Giulini. Oímos las arias de la condesa, tan hermosas, con Elizabeth Schwarzkopf, y la voz de Anna Moffo como Susana.
Sposo si vivace La perfida è qua, la perfida è qua.
Ya nos están cerrando el café y está llegando la hora del programa. ¿Qué decir del trabajo con los jóvenes? Roger trabaja con muchas orquestas en Viena y aquí se encuentra con estos jóvenes, en este caso de Filarmónica Juvenil, de Filarmónica de Bogotá.
Mira, los jóvenes son el futuro de la música de nuestro país. A mí me parece que el potencial que tienen las orquestas juveniles es enorme y que se necesita apoyarlos, se necesita abrazarlos, se necesita fomentarlos. Y lo que están haciendo esos muchachos es una cosa tremendamente impresionante y como te digo, hay que abrazarlos con todo el amor, hay que brindarles todos los medios y esos muchachos se dirá mucho en el futuro, habrá mucho de qué hablar de ellos porque son excelentes. Son apasionados, son sencillos y están haciendo ya cosas maravillosas.
Muchísimas gracias, Roger Díaz, y lo esperamos nuevamente en Colombia, en Bogotá. Este fue el espacio La Joven al Aire, programa de Filarmónica Joven de Colombia, proyecto de la Fundación Bolívar de Vivienda.
HJUT 106.9 FM. La Joven al Aire, un programa didáctico con la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda.